bien.
Hoy sí, vamos a entrarle al tema China, segunda parte.
Segunda parte, ahí está. Bueno, habíamos quedado la otra vez viendo, casi que a las apuradas, la importancia que tenía China a nivel internacional y cómo, de alguna manera, su crecimiento económico de las últimas tres décadas, a un ritmo, digamos, promedialmente, están los datos por allí del Banco Mundial, del 10% de crecimiento anual de su PBI per cápita, lo que es un ritmo infartante. Nosotros estamos contentos en Uruguay con que ha crecido algunos años el 8, otros el 5. Bueno, China con una magnitud
un ritmo
imponente.
Que demuestra que tenía todo para crecer China, para empezar.
Sí.
Y que también generó como una manera de referirse a un crecimiento alto en la economía de un país, que es a un ritmo de tasa asiática.
Claro,
¿no?
Sí, un ritmo loco, un ritmo chino.
Incluyendo,
¿no?,
también a los Tigres, a la Asia y a Corea, sí, que son países que tuvieron un crecimiento altísimo en determinados momentos.
Claro, lo que pasa es que hay como una secuencia ahí que está bueno observar, y es, lo conversamos la otra vez, bueno, estaba Juanchi cuando estaba el sapo, el Extremo Oriente, el Asia en su conjunto, tiene sin duda la mayor cantidad de población de la Tierra desde siempre. Es un, bueno, digo desde siempre a partir del Homo sapiens sapiens, ¿no? Es decir, pero hay toda una cuestión incluso que tiene que ver con las civilizaciones del arroz y la cantidad de habitantes que tienen por el rendimiento calórico por hectárea, que es mucho, muy, muy superior a la que tenemos en Occidente, ¿no? Y se había dado como un impasse en la historia de la humanidad, en donde China, la India, el mismo Japón, que fue el único que después se industrializó, no habían dado el salto tecnológico cuando siempre habían sido vanguardistas, ¿no? No lo habían dado. Pero a partir del siglo XX, primero Japón, que es de fin del XIX, después los tigres asiáticos, que están Malasia, bueno, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán se lo consideran, que Taiwán es China también, ¿no? Es decir, es la otra parte, es la China Formosa, que le decían, que los chinos reclaman que sea parte del Estado. Y finalmente China, con la variante que es comunista y es el país más grande de todos, se industrializan. Y esa cuestión de que se industrialicen hace pensar que despertaron a la vida moderna, contemporánea. La polémica está si también le podemos llamar capitalista a esta industrialización, ¿no? Porque hay algunos aspectos interesantes a observar, ¿no? Y me detengo un segundo en la secuencia por esto, ¿no? Así, bueno, Japón, después de ser un imperio muy fuerte y, bueno, conquistar medio Pacífico como imperio industrial, es derrotado por Estados Unidos en la Guerra Mundial y, bueno, tiene lo que se llamó el milagro japonés, reindustrializarse en democracia con una serie de reformas, una democracia muy particular, la japonesa muy corrupta, muy manipulada también por Estados Unidos, bueno, pero empieza a crecer. En los 70 aparecen los tigres asiáticos, ¿no? Con sistemas de gobierno bastante autoritarios, bueno, el más duro de todos sería Indonesia y el más blando quizá Corea del Sur, que aparte hizo una fuerte reforma educativa alfabetizando su población y demás, que logran altas tasas de crecimiento con mano de obra muy barata. Y desde fines de los 80, de los 70, 79 es la fecha que se toma como inicio de las reformas de Deng Xiaoping, China empieza a industrializarse, pero sin abandonar el sistema político comunista.
Claro.
Es una cosa muy particular, porque si vos miras para el resto del mapa euroasiático,
esa frase del comunismo es el camino más largo del capitalismo.
Según los chinos parecería que no, porque nosotros hace rato que estamos en el capitalismo y no nos desarrollamos, ¿no? Pero bueno, eso es un debate interesante. Pero lo que ocurre con Deng Xiaoping, que fue la frase que habíamos dejado pendiente la otra vez, es que China había ensayado planes quinquenales tipo la URSS con Mao, industrializaciones aceleradas y voluntaristas, después reformas culturales. Entonces, hay todo un proceso del maoísmo complejo entre lo político y lo voluntarista y también el culto a la personalidad que se vivió, de una reforma que es de origen rural, que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Pero que modernizó en parte a China y que la separó, esto es un aspecto muy importante de la previa, la separó de los países del tercer mundo. China arrancó participando en Bandung, en la descolonización, porque también China salía de una situación propia de descolonización. Y ya a fines de los 60, principios de los 70, Mao se reúne con Nixon, ¿no? Así empieza la diplomacia con Estados Unidos, están peleados con la URSS. Pero bueno, para el 79, cuando está Deng Xiaoping, la URSS está estancada. No sé si se acuerdan de esto, la era de Brezhnev, sí, claro. Decían el estancamiento. El otro gran país comunista estaba estancado. Sí, vivió una etapa de tranquilidad, de seguridad, pero no, su productividad era un desastre. Eso se
después de resquebrajarse, que fue lo que pasó 10 años.
En cambio, en China pasa algo distinto. Las reformas de Deng Xiaoping, que decía, bueno, nosotros como marxistas, lo dice él, ¿no?, lo que tenemos que estudiar es cuál es el sistema económico que más productividad desarrolla para crecer, porque somos un país pobre. y a partir del crecimiento distribuir bien, no como el capitalismo. Entonces, y la respuesta fue, bueno, el sistema más productivo que se conoce en la historia es el capitalismo. Entonces, tomemos las cosas del capitalismo sin abandonar nuestro sistema comunista. Y ahí está la frase de, no importa el color del gato, importa que case ratones.
Ahora, y acá, acá te interrumpo, tomaron las cosas buenas y malas del capitalismo. Porque la mano de obra en China es una mano de obra que por momentos...
Regalada,
sin ningún... era, por lo menos, ¿no? O sea, no sé cómo es la situación. Realmente desconozco la situación hoy en día de la mano de obra de China.
Se calcula aproximadamente que un trabajador chino vale 20 veces menos que un trabajador europeo. Vale, digo, esto es horrible hablarlo así, ¿no? Pero en los términos de costos para las empresas, por eso deciden trasladar sus filiales y sus centros operativos a China.
Y cuando vos decís vale menos, vale porque tiene menos...
El salario, los costos...
Los beneficios sociales...
Nada. ¿No? Porque, ¿qué ocurre?
Porque también esa es la parte más salvaje del capitalismo.
Brutal. Brutal.
Como si fuera el capitalismo del siglo XIX.
Exactamente. Y es un tema para reflexionar mucho, porque se dan dos cosas, ¿no? Por un lado, esa apertura controlada del capitalismo. Pues una apertura controlada, es decir, bueno, se abren algunas ciudades, en principio son 11, hoy son más de 70, las le llaman zonas económicas especiales, donde reciben inversiones extranjeras, empresas extranjeras, funciona el mercado, no hay regulación de los precios, ni de los salarios, y no hay sindicatos. O sea, empiezan a ser como pequeños tigrecitos asiáticos, pero dentro de China, ¿no? En un proceso, a su vez, de traslado del campo a la ciudad de miles de campesinos que, bueno, se habían reformado las comunas. Y fueron cuatro reformas que las mencionamos el otro día, la reforma rural, la reforma en defensa, la reforma comercial y la reforma a nivel educativo, porque incluso cuando empiezan a privilegiar la ingeniería, la ciencia, mandar a estudiar a los jóvenes más calificados a Estados Unidos, cosas así hacen los chinos, muy interesantes, ¿no? Pero ese proceso de crecimiento en algunas zonas, de traer parte del capitalismo, va de la mano con, y esto es un dato que no hay que olvidarlo nunca, un ajuste muy fuerte del autoritarismo político, ¿no? Que hoy en día, como China parece que tiene el beneplácito de todos, no se lo denuncia tanto, ¿no? Es decir, en el año 89, mientras antes, ¿no? Lo conversamos fuera de aire la otra vez, ¿no? En junio del 89, ante un pedido de reformas políticas de jóvenes comunistas chinos, terminaron con la masacre de Tiananmen,
claro,
¿no? Que es una masacre donde no se sabe el número de muertos, porque el poder del Estado chino prohibió que se realizara actos luctuosos, no hubo registros en los hospitales sobre heridos o muertos, no se sabe, se calculan 4.000 más o menos los muertos, una masacre total. Mientras que, y esto está bueno para comparar, cuando cae el muro de Berlín no hubo un muerto, fue en noviembre del 89, porque el régimen también se cae a pedazos, hay muchas cosas para verlo, pero el régimen chino fue represivo, mantuvo esta incorporación del capitalismo y evitó cualquier disidencia interna, ¿no? Entonces se termina consolidando algo muy paradójico para cualquier manual teórico y para cualquier tipo que vea la ideología como algo fundamentalista, ¿no? Es decir, China tiene un modelo que se llama comunista, que se dice a sí mismo comunista, yo no tengo por qué cambiarle el nombre a lo que ellos dicen, que conserva las características más básicas de aquel centralismo democrático que había desarrollado Lenin. Es decir, sí, es un partido único, totalmente, pero permite la propiedad privada, abre sus zonas al capitalismo y le ofrece al desarrollo capitalista un mercado gigante y una mano de obra muy barata, ¿no? Entonces, eso le permite crecer de manera increíble. Parecería como luego que la receta para el crecimiento capitalista sea una mezcla de liberalismo puro de mercado y sistema político de centralismo democrático que les da seguridad a los inversores. Esto es la otra cosa que... Porque siempre hablábamos de la bolsa... ¿Te acuerdas cuando ganó Ollanta Humala? ¿No?
Sí.
Que, oh, la bolsa bajó... Los mercados son inseguros. Son agentes humanos. ¿Por qué invierten en China? Porque tienen muy buenas garantías de rédito económico. Entonces, es algo bastante interesante como para reflexionar, ¿no? Obviamente que desde lo teórico se puede decir, esto es un sistema comunista. Bueno, políticamente se define así. Después si lo es o no, cuán lejos está...
No, podemos decir que la mezcla entre un centralismo democrático autoritario y represivo con el capitalismo haces el mejor capitalismo. El capitalismo que no se puede interpelar. El capitalismo que no permite, claro, ¿entendés? Que se forme un sindicato.
Ojo que ahora...
Que no permite huelgas, que no permite que uno tenga beneficios sociales.
Claro, muchas veces el capitalismo con autoritarismo ha transitado muy bien en cuanto al crecimiento del producto, no a la calidad de vida. Ojo que uno lo cuenta así a nivel general y bueno, hace poquito lo vieron en Nankín y demás, hay muchas protestas en China, no tanto sindicalizadas, sino por ejemplo por la corrupción de miembros del partido.
Ajá.
Porque también hay que acercarse a que es otra cultura china, que uno, bueno, acercarse es lo que trata de hacer, ¿no? Es decir, el partido ha ganado mucho poder y hay todo un análisis marxista sobre China, sobre las clases sociales que hay en China, que existen, es decir, de la burguesía comunista. La otra vez leíamos un texto. Decir,
la corrupción es capitalista o comunista?
La corrupción es humana. Claro, entonces, ¿qué hace? Entonces, la gente que labura todo el día en la ciudad y ve que determinados miembros del partido, que supuestamente están para el beneficio de la sociedad, se llevan todo el negocio, empiezan grandes protestas también, y ha habido varias purgas al viejo estilo estalinista de los corruptos, los que están en el narcotráfico. Es una cosa muy particular que hay que tratar de entender y acercarse, ¿no?
Y te hago la siguiente pregunta. En China, ¿no? Evidentemente la situación económica de los chinos cambió. Eso también hizo que cambiara la situación económica, por ejemplo, de los países de Uruguay.
Claro, porque ¿entendés? Demanda mucha materia prima.
Exactamente. Y de otros tantos. Ahora, la situación con respecto a la libertad. ¿Los chinos de hoy son más libres que los chinos de hace 20 años?
Bueno, es un punto que... me metes una pregunta que... No se puede contestar así, Juan. Pará, pero te lo voy a decir por qué. Porque ¿cómo la medimos la libertad? ¿Cómo la medimos? Es inconmensurable porque cada individuo merece su libertad. Entonces, si partimos de esa base, no se puede contestar esa pregunta. Ahora, si yo miro a los chinos antes de Mao, te digo antes de Mao, donde había esclavitud, donde la mujer era casi que un negocio de casamiento, donde la mayoría eran analfabetos, la situación en China es diferente. Yo no te puedo decir, son más libres, me parece que es jugar con una palabra que es muy importante, ¿no?
Pero el dinero compra cierta libertad también.
Ha habido avances en muchas cuestiones y hay mucha movilidad hoy en China que antes no existía. Pero, por ejemplo, están restringiendo la tasa de natalidad. Y digo, esto da para muchísimo, ¿no? Si vos comparas China con India, que la idea es un poco charlar de India la próxima vez, ¿no? En India no hay control de natalidad y hay más libertad. Sin embargo, la pobreza es mucho mayor en India, el analfabetismo es mucho mayor en India y hay democracia en India. Pero no hay tanto desarrollo, ¿no? Es decir, están las castas y la superstición de la reencarnación. Entonces, yo comparo un indio con un chino promedio y me da que está un poco mejor, lo que no quiere decir que sea plenamente libre, ¿no? Entonces, eso de alguna manera hay que relativizar la palabra libertad porque, bueno, es difícil de alcanzar todo, pero tienen un grado, digamos, de avance importante los chinos, que no hay que negar. Y ahora, lo otro que yo me pregunto es, ¿hasta dónde, por sus formas tradicionales culturales, la libertad la consiguen como queremos conseguirla nosotros? Y no nos estamos tratando de imponer un concepto que es más occidental, ¿no?, que chino.
Algunos mensajes y ya nos estamos despidiendo porque son 26. ¿Recuerdan el famoso intento del salto adelante de Mao que fue un desastre con hambrunas y millones de muertos?
Sí, sí, sí. Lo comentamos, ¿no?, la otra vez al pasar, pero sí, sí, fue un grave error.
Es que a veces cuando vos querés cambiar drásticamente el sistema de producción de tu sociedad, lo que haces es empeorarlo,
¿no? Y forzar cosas de manera...
Le ha pasado a muchísimos dictadores en África, por
también,
ejemplo.
También, también. ¿No? Sí, sí, aunque no ha habido tanto proceso de reforma industrial en África como en
claro,
China.
Pero digo, sacar corriendo a los propietarios, porque eran propietarios blancos, propietarios que estaban de antes, para tratar de reformar y darse cuenta después en el camino que eran los que realmente mantenían una economía, ¿no?
Sí.
No fue el caso de Sudáfrica, que creo que fue justamente un caso de proceso mucho más inteligente.
Sí, pero en Sudáfrica tenés un 30% de la población negra desocupada todavía. Entonces, es relativo. Se mantuvo la estructura de la propiedad y se mantiene el apartheid económico.
Trabajé un año en China en 1978, correcto, lo del profesor, no había nada en ese momento.
Claro, yo creo que ha variado mucho y tienen más para consumir también, que no es menor. Ahora, dos cosas para decir, porque también está el mito de la China superpotencia dragón que
dos
se come todo.
En 30 segundos.
30 segundos. China tiene el 60% de la población rural todavía y su PBI per cápita es más bajo que el de Uruguay. O sea, no llega su PBI total a ser la mitad del de Estados Unidos. Por eso dice, oh, la gran, ojo con esos datos, que a veces, porque la velocidad de crecimiento no quiere decir un desarrollo global de una superpotencia. Ahora, China no gastó en la carrera armamentista como la URSS. Ese es otro punto a tener en cuenta en su evolución. Entonces, ha invertido mucho más en tecnología, en recibir y en copiar tecnología. Con las patentes son tremendos los chinos, que es lo que más se quejan los inversores, ¿no?
Entonces, sí, pero a eso no le dicen nada.
No, porque tiene un gran mercado. Pero tiene una base para seguir creciendo muy positiva, ¿no? Lo que pasa es que esta población rural, cuando siga llegando a las ciudades, va a seguir siendo explotada si no hay cambios en el propio Partido Comunista Chino.